Y estamos mundialistas, indefectiblemente, porque no se puede estar de otra manera. Acaba de empatar Túnez con Inglaterra 1-1 en el minuto 34, porque de eso se trata, amigos y amigas, y también de eso se trata Horacio Marmurek, nuestro invitado del día de hoy, preséntelo nomás.
Sí, vamos a ver cuánto de mundialista le ponemos a algo que tiene que ver con el mundial, pero no necesariamente todo. Cábalas del fútbol se llama el libro, desde el 86 hasta hoy, y Ricardo Gota es quien lo escribió. ¿Cómo está, Ricardo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, a ver, el libro...
Yo quiero saber, antes que nada, ¿qué? Si nos odió por traerlo un día como hoy, que estamos en pleno mundial, y decís, justo, mira, estoy tranquilo viendo en casa el partido y tengo que ver...
No. A ver, trato de ver todos los partidos.
Claro que sí.
Incluso los partidos más insólitos, los que menos...
Sí. Ir a Marruecos.
Claro. Pero no, también tengo trabajos y cosas
bien,
para hacer.
Hay responsabilidades, que... bueno, sí, claro, de eso claro. Se trata, todo suyo.
Cábalas del fútbol arranca con una linda introducción que habla de las cábalas como conceptualmente dentro del mundo del deporte, ¿no? Que parece que el deportista tiene una cuestión del azar ponerlo a jugar a favor.
El deporte, el futbolista, el fútbol en general, es un ámbito muy pasional, sale del corazón como pocas otras actividades. Uh-huh. Y bueno, y eso hace que sí, que uno crea en todas esas cuestiones, esos ritos, en tratar de ayudar al 9 de nuestro equipo a hacer un gol, o el 9 mismo, tratar de ayudarse mediante una cintita, un rito, rezar antes del partido, entrar a la cancha tocando el césped, como vimos recién en el...
Después del penal, ¿no?
El penal, el propio jugador Sassi,
de
Túnez, besó el piso, se puso a rezar levemente. Bueno, esas cosas hacen a la creencia, y a la creencia de que de esa manera se pueda ayudar a nuestro equipo a hacer un gol, a ganar, a triunfar en un torneo determinado.
Vos tomás el 86 como punto de partida, pero no arrancás en el 86, porque para cuando fuimos a México ya se sucedieron varias cábalas.
Sí, a ver, la pregunta que me hice hace un tiempo es ¿por qué la Argentina no sería campeón desde el 86?
Es una pregunta que nos la hacemos todo el tiempo.
Exactamente. Y más en estos días, después del partido del sábado.
Claro que sí.
Y la primera cuestión fue, bueno, vamos a investigar el 86. Y el 86 tuvo como punto de partida, tal vez antes, pero como un hecho muy, muy puntual, lo que se llamó la maldición de Tilcara.
Exacto.
Un grupo de jugadores fue llevado por Bilardo a Tilcara, estuvo 15 días haciendo una prueba de altura, de temperatura, de clima, de lo que iba a pasar luego en el Distrito Federal de México. Uh-huh. Lo trataron muy bien, los tilcareños se enamoraron de los jugadores de la selección, obviamente.
Y viceversa también, ¿no?
Sí,
eso
sí,
también pasó.
Ellos también se sintieron muy a gusto. Hay que entender que esto pasó hace 32 años. En Tilcara, por ejemplo, no había televisión.
Claro.
Entonces, bueno, la situación era muy distinta a la que es actualmente. Una relación muy, muy fuerte. Muchos de los tilcareños fueron sparring, jugaron contra los jugadores de la selección. Bueno, y los tilcareños dicen aún hoy que varios jugadores y el propio técnico prometió volver a Tilcara si la selección sería campeón, lo que ocurrió. Bueno, los jugadores dicen que no pasó eso. La conclusión, escuchándolos a unos y a otros, yo creo, supongo, que sí pasó, pero que fue una promesa bastante informal.
Como un decir, ¿sí? Si salimos campeones, volvemos.
Un amor de verano. Nos vemos cuando nos encontramos de vuelta, te llamo, dale.
Una frase.
De todas maneras, creo que, o sea, no entiendo muy bien por qué no volvieron. Ahora, hace poquito, una empresa de gaseosas los llevó.
Exactamente.
Los tilcareños dicen que de esa manera no se cumple la promesa. Bueno.
Es por amor, no es por
exactamente.
No es por contrato ni por canje, chicos. Tiene que ser por amor.
Exactamente. Bueno, en definitiva, eso dio dio pie a lo que se llamó la maldición de Tilcara. Créase o no, desde ese momento hasta hoy no volvimos a salir campeones.
Claro. Es interesante también porque hablábamos en algo que toca realidad con mito, y hablábamos del partido de Israel, un partido que no se jugó este año, que era el último partido previo al Mundial, y que en la selección del 86 fue también, iba a ser ese, ¿no?
Exactamente, ahí nació esa cábala, ese rito. Este año no se jugó por una cuestión
de público conocimiento, claro. Ya todos supimos lo que pasó.
Tal cual, tal cual. Había parte de cábala, había parte de la cuestión política, había un dinero en el medio muy importante. Bueno, la cuestión es que la selección iba a volver a Israel. Volvía porque ya lo hizo 4 años, en el 86 y en los 3 mundiales sucesivos, fue a Israel como una cábala. Uh-huh. Bueno, en el 86 surtió efecto. Luego no, como todas las cábalas.
Claro, porque aparte también lo que tiene el fútbol, y escuchándote y en este espíritu mundialista que estamos teniendo, el fútbol es azaroso. Digo, más allá de que estamos hablando de la dinámica de lo impensado durante 90 minutos, son dinámicas, son impensadas, pero hay cosas que pasan durante la cancha y en el verde césped que vos las podés escribir en un pizarrón, pero después lo que pasa ahí adentro, digo, es culpa de los 11 que están ahí adentro también,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Cuando me tocó trabajar un poco sobre el Mundial 2002, el técnico Marcelo Bielsa, me dije, bueno, acá voy a tener un problema. Porque efectivamente Marcelo Bielsa no cree en cábalas, no cree absolutamente en cábalas. Lo que sí cree Marcelo Bielsa es en la suerte, y que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, se le puede vencer a la suerte. Ese es su desafío, si se quiere. Y él cree que, entiende que la perfección no existe, que claro. Lo ideal no existe, pero él apunta.
Pero él va a eso, va, ¿no? A eso, va al juego perfeccionista todo el tiempo.
Exactamente.
El loco Bielsa.
El loco que, para mí es una persona entrañable, más allá de cómo es como técnico.
Y muy inteligente.
Muy inteligente. Y bueno, pero si vamos a los resultados, fue el primer, de los últimos, desde el 86 hasta ahora, por lo menos hasta este momento, fue el único que se vino en primera ronda.
Uh-huh. Ricardo Gota es el autor de Cábalas del Fútbol, un libro que habla de la selección argentina y sus cábalas, ¿no? No te quedas en las del 86, parece que por lo que trascendió, porque fuimos campeones, fue como la más cabulera. Nos teníamos que sentar de una manera, teníamos que entrar con esta, ¿no? Digo, como las analizaste todas, las enumerás en el libro.
La Bilardo y su selección fue una cosa de locos. De hecho, el gringo Justi, que participó de ese grupo, muchos años después, hace poco, terminó diciendo que esa selección le parecía una secta, le terminó pareciendo una secta, y que Bilardo era el gurú de esa secta. Justi lo dice muy amistosamente, pero es un reflejo de lo que pasaba. Una locura, había cábalas y ritos y supersticiones, pero a cada momento y en cada minuto.
En la última conferencia de prensa de Sampaoli antes desde Seiza, antes de irse a Rusia, había un chico, imagino que lo habrás visto, estaba terminando la conferencia y el pibe le dice: mira, traje una remera de octubre, teniendo en cuenta también el conocimiento de que Sampaoli es muy rockero y que le gusta mucho el rock nacional, y le dice: te traje una remera de octubre, de uno de los discos de Los Redondos, que a mí me trae mucha suerte, le dice el pibe, ¿no? La conferencia de prensa, no sé si había sido la anteúltima de las preguntas o la última. Y le dice: bueno, te traje esta remera de octubre que a mí me dio mucha suerte, y quiero saber si te la puedo regalar. Estaba en la primera fila del pibe. Y quiero que, si salimos campeones, en la conferencia de prensa, después de salir campeones, vos te la pongas. Y se la llevó. En ese momento se levanta Sampaoli de ahí de la mesa, frente a todos los periodistas acreditados en el Seiza, se levanta, va, agarra la remera de octubre, bueno, y fue tapa obviamente del único diario deportivo en el país, fue tapa el otro día. Eso forma parte también de lo que tiene que ver con las cábalas y con, sí, la suerte, y con la cuestión azarosa, indefectiblemente.
Por supuesto, por supuesto. Conociéndolo un poco, como lo conozco a Sampaoli, no tengo dudas de que lo va a hacer, que guardó la remera. No es un tipo que haga alarde de sus creencias. Menos las creencias que tienen menos prensa, si se quiere. Uh-huh. Sus creencias sobre las cábalas y la suerte y esas cosas. Pero no tengo duda, en el partido contra Ecuador, en el que la selección argentina se clasificó para el Mundial, 2 o 3 días antes decidieron todo el cuerpo técnico que algo tenían que hacer para
romper.
Claro, porque además venían muy mal.
No clasificábamos.
No se clasificaba. Necesitaba ganar, pero para ganar hacer goles, hacía varios partidos que no hacía goles. Exacto. Bueno, la cuestión es que él dijo, bueno, está bien, no ingiero alimentos sólidos hasta después del partido.
Dieta líquida.
Exactamente. Sus compañeros, algunos lo siguieron y otros dijeron, no, esto no se puede hacer, preferimos hacer correr una maratón, y lo hicieron. Pero el tema es que poco antes del partido, San Paoli estaba absolutamente loco y muy nervioso, y qué sé yo, y le decían, bueno, tranquilízate, ya viene el partido. No, no, el tema es que me estoy muriendo de hambre.
Necesito comer algo.
No hagas promesas que no puedes cumplir. Claro. El libro de Cábalas del Fútbol trata sobre la selección argentina. ¿Somos los únicos cabuleros así? ¿El fútbol en el mundo no tiene esta circunstancia? ¿Es más laico, por decirlo de alguna manera?
No, entiendo que hasta donde sé, esto es propio del fútbol. El sudamericano, el argentino en particular, es muy muy cabulero, muy muy fetichista. Ahora,
muy creyente, ¿no? Muy como creyente. Que se sostiene sobre esas cosas también.
Exactamente, exactamente. Ahora, en este trabajo me di cuenta, por ejemplo, que Roger Federer, está bien, no es futbolista, pero es suizo, y se supone que es un tipo que muy racional y muy creyente.
Un relojito,
exactamente. Bueno, también tiene una cábala que él nació el 8 de agosto del 81, y para él el 8 es un número mágico. Mira. Y se lleva 8 raquetas a cada entrenamiento y a cada partido, y antes de cada partido, en el entrenamiento previo, tiene que hacer 8 aces, ni 7 ni 9, 8. Y en ese momento deja de precalentarse.
Ah, listo, llegó todo.
Partido. Impresionante. Pero hay como una dinámica. La selección del 86 es como el emblema, es el misticismo llevado al extremo. Pero vos relatás que esto nos atraviesa, que sigue. Inclusive te animás a decir que Grondona tiene lo suyo.
Grondona tenía sus cábalas. Su mayor cábala era la pincha, que es una cábala que nos atraviesa a muchos. Es decir, él cuando ganaba la selección o un equipo, qué sé yo, repetía la vestimenta. Que eso, por ejemplo, en la selección Pumpido, cuando empezaba un campeonato y le iba bien, no repetía esa pincha, y terminó jugando en ese Mundial de México siempre con la misma vestimenta.
Bueno, sin ir más lejos, digo, si uno empieza a repasar todo lo que tiene que ver, Marmu y Ricardo, con las publicidades en lo que fueron en lo que fue la previa de este Mundial que estamos viviendo, todo tiene que ver con las cábalas. Todo tiene que ver con las cábalas. Digo, sentarse en el mismo lugar, comer la misma comida, ir a juntarse con la misma gente, y que también cábalas se rompen cuando los resultados no son los esperados. Pero yo me pregunto también, ¿dónde queda, y quizás yendo a hablar un poco más de fútbol, dónde queda la cuestión de la dinámica de lo impensado si ponemos tanto peso sobre las cábalas, digo, ¿no?
Es que las cábalas no son, no duran para siempre. Si vos y yo, en dos equipos diferentes, usamos la misma cábala, alguna de las dos no va a funcionar.
Claro, si todos empatamos, hacemos la misma cábala, alguien va a perder, claro, ¿no? Ya, o empatamos todo ya. El tiempo.
Absolutamente.
¿Te costó en conseguir que te fueran contando sus cábalas, sus distintas cábalas? O sea, ¿alguien las cuenta sin ningún problema?
No, en general cuesta porque, reitero lo que decía hace un rato, el tema de las cábalas y de estas creencias, por lo menos en el fútbol, no tiene buena prensa.
No tiene buena prensa porque las hacen todos.
Exactamente, es una cuestión que muchas veces se tira debajo de la alfombra. Bilardo, Basile, los más cabuleros, los que están en el podio.
O que se dan a conocer cuando fueron fructíferas también,
claro,
¿no?
Claro, claro. Maradona mismo, él no llegué a hablar con él porque incluso no estaba en el país, qué sé yo, pero sé que él no quiere hablar de sus cábalas y es un tipo muy cabulero. En general, los jugadores de fútbol, de esas cosas no se habla.
No se habla, pero que las hay, las hay.
Absolutamente.
Ricardo, en esta selección, de cara a esta selección, los que ya participaron en el Mundial, algunos que vienen del 2002, otros que estuvieron, que son los senior, y otros que fueron infantiles, juveniles y demás, ¿alguno que tiene esta selección, tiene una cábala, tiene ahí dando vuelta alguna mística?
Mirá, la cábala más más conocida de esta selección es la del propio Messi, que es su festejo en los goles, agradeciéndole a la abuela Celia que lo llevó al fútbol. La abuela, cuando Messi tenía 4 o 5 años, llevaba a jugar a los hermanos mayores de Lionel, y en una oportunidad, en el equipo ese, dirigido por Vicente Aparicio, faltaban dos chicos, faltaron, no fueron a ese partido, y la abuela le insistió a Aparicio que lo pusiera.
Messi.
Pero, y Aparicio decía, no, pero si es muy chiquito, no tiene la edad, no puede ser. Y bueno, tanto le insistió que efectivamente lo puso ese partido. La primera pelota no la pudo parar, de los nervios, y la segunda pelota empezó a hacer maravilla.
Y después ya sabemos lo que pasó, ¿no?
Exactamente. Desde ese momento hasta hoy no paró de...
¿De qué equipo sos, Ricardo?
De River.
De River. ¿Cábalas que
¿Qué cábala usaste cuando se fueron a la...
¿O qué cábala no usaste?
¿Por qué tenemos que hablar de esas cosas?
¿O qué cábala no usaste?
Porque es el momento en el que se rompe todo lo que uno imagina, digo, en cómo lo vemos, en cómo nos vamos acomodando. Fontana Rosa usaba mucho ese juego, ¿no? Y se burlaba de algo que él mismo le pasaba.
Absolutamente. Ya te cuento las mías, pero Fontana Rosa tenía un osito de peluche que en un determinado momento le daba buena suerte a su central, y tanto es así que un amigo de él se lo pidió, un amigo que no es de central, se lo pidió para su equipo, y terminó pariéndolo, y para el negro fue una tragedia. Mis cabras cuando River se fue a la B, fue muy particular, porque yo solía trabajar, y suelo hacerlo, los domingos, y tomarme franco los sábados. Bueno, River empezaba a jugar los sábados. Entonces empecé a verlo como un hincha común, me ponía muy loco delante del televisor, a veces lo hacía con amigos, hasta que decidí, no, lo voy a ver yo solo.
¿Eso es una cuestión de intimidad o de vida o muerte?
Claro, porque, es más, mi mujer, cada vez que me veía gritar como un desaforado, me decía que estaba loco, que no podía ser, que no me había visto nunca así, que no podía ser.
River está en la B, vieja, eso es lo que pasa.
Tal cual, tal cual. Después, las cabras son las comunes, repito, yo tengo también esa sensación de que cuando voy a jugar al fútbol ponerme la camiseta tal o cual.
Mirá. Porque eso también, ¿no? Digo, más allá de que hemos tenido selecciones y entrenadores y jugadores cabuleros, también los hinchas son, pero extremadamente cabuleros. Es más, yo no sé, bueno, quizás vos lo tenés más estudiado que yo, ¿quién, si se puede armar un paralelo entre quién es más o menos cabulero, digo, entre jugadores e hinchas? Porque los hinchas, no sé desde dónde tampoco fue primero, si primero fue desde los hinchas, que son más cabuleros, y después se terminaron contagiando a los jugadores, o viceversa, digo, no sé.
Lo que sí, a ver, por ejemplo, en estos días siempre me suelen preguntar cuáles son las cábulas más absurdas o más ilógicas que conozco, y las dos que suelo responder provienen de hinchas. Una es de Rafael Bielsa, de quien no podemos esperar una respuesta absurda, qué sé yo, y él lo que hizo en su momento, un hincha fanático de News All Boys, lo que hacía es rasparse la yema del dedo con la ruedita de un encendedor, hasta casi lastimarse. Ese partido Newell ganó y volvió a hacerlo durante varios partidos hasta que...
Bueno, no tiene yema ahora en los dedos.
Claro.
Ahora, o sea, no tiene huella dactilar.
Otra que me parece muy loca es de un amigo mío, hincha de River también, que cuando iba a la cancha subía al puente La Bruna, que está al lado
ahí
de la cancha.
Ahí al lado del estadio.
Y lo que hacía en ese momento, lo que hace, lo sigue haciendo, es darse vuelta, mirar hacia el río y ver pasar 5 embarcaciones. Si no, ni 6 ni 4, 5. Cuando pasa la quinta, entonces recién está habilitado a subir.
Ah, bueno, muchos problemas, chicos.
Uah, no, tremendo. Ricardo problema. Gota es autor de Cábalas del Fútbol del 86 en adelante. Es un libro que no solamente trae cábalas, sino que trae todo lo que hace al fútbol y a la historia de estos mundiales que fueron atravesándose. Un gran trabajo de investigación.
Antes de despedirlo, le quiero preguntar cómo vio a la selección nacional frente a Islandia y cómo cree que nos puede llegar a ir.
No la vi bien, claramente. No lo vi bien a Messi, eso es lo que más me preocupa. Yo siempre digo que es inevitable que a Messi lo comparemos con Maradona, y Maradona, en el 86, fue genial, pero fue genial además acompañado de una serie de excelentes jugadores. Un Burruchaga, un Negro Enrique, Justi, Valdano, etcétera, etcétera. Bilardo lo que consiguió es rodear de tal manera a Maradona para que Maradona sea el mejor explode de todos y que explotara. Creo que el desafío mayor de Sampaoli es rodear mejor a Messi para que Messi pueda sentirse confiado, pueda sentirse bien acompañado y pueda
desplegar su magia.
Exactamente.
Ricardo Gota, autor del libro Cábalas del Fútbol, muchísimas gracias por darte una vuelta por Radio Nacional, por el microcentro, que sabemos que vengan a esta selva, es complicado.
Igual, gran trabajo, búsquenlo, es un libro entretenido, divertido, habla de cábalas, pero también habla de muchas más cosas, y sobre todo habla de gente que hace fútbol, no de fútbol nada más.
Ahí va. Gracias, fue realmente
gracias,
un placer.
Gracias.
En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal, por esa forma tierna que tienes de amar. A mi lado siempre tú, al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor?